Bienvenidos. Nuestro crecimiento se da en la medida en que la palabra llena nuestra mente y nuestro corazón. Experimenta nuevos niveles de gloria y naveguemos en las aguas profundas de su palabra.
El tema se llama Hay un milagro dentro de cada uno de ustedes, ¿ok? Y vamos a estar hablando un tema referente a los evangelios. Y dice la escritura en el evangelio de Marcos capítulo 3 versículo 14. Fíjate bien, vamos a Marcos 3, 14. Es bueno que ustedes tomen nota o bien vean la transmisión. Mandamos un saludo que en este momento se está transmitiendo el mensaje de esta mañana. Al finalizar vamos a hacer una invitación para que reciban, entreguen su vida al Señor. Y dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Dice la escritura, ¿qué te parece si me acompañas? Espíritu de Dios, gracias en esta mañana como siempre, dando gloria y honor a tu nombre. Gracias por la transformación sobre nuestras vidas. Muchísimas gracias por la obra que estás haciendo sobre cada persona aquí en Palabra Viva. Gracias, Señor, por la fuerza que nos has dado, por la identidad, por la seguridad que tenemos, Señor. Gracias porque nos has dado una voz para predicar el mensaje, porque tenemos entendimiento de que este es el momento, porque para este momento hemos llegado. Gracias, Señor, me declaro totalmente dependiente de ti, Espíritu de Dios, para que hagas conforme tú quieras en medio de las palabras que se van a estar mencionando o hablando. Toca la vida de las personas, sigue transformando, Señor. Mayor gloria viene sobre esta iglesia en Cristo Jesús. Aleluya, amén. No, si le puedes dar un aplauso al Señor. Listo. Que sepan allá afuera que no nos han robado la palabra, que tenemos voz, aleluya. Ya sabes con quién te sentaste, digo, para saber qué tan festivo o emocionado está. ¿Ya viste quién es? ¿O está así como que serio? A ver, ¿qué le están dando? ¿Verdad que no? Somos una iglesia que habla, que determina, que profetiza. Somos una iglesia totalmente segura, con mucha seguridad de lo que estamos haciendo. Y quiero comentarles qué cosas tan hermosas experimentamos en Virtuosa. Qué hermoso Dios, cómo nos bendijo verdaderamente. Sí puedo decir que ha sido el mejor Virtuosa de todos los años. Y una de las predicadoras en un momento me dijo: oye, pastora, como que yo te veo a ti muy sola. Tú necesitas una escudera para estar guerreando y peleando por tu ministerio. Y me llamó la atención y la verdad que me puso a reflexionar, porque si ustedes se dan cuenta, no pueden relacionarme con alguien que siempre vaya en el ministerio. Sí, no había pensado. Estoy segura, totalmente segura de que toda la iglesia está orando. Cuando se entera de que tenemos que viajar, están orando, ¿verdad que sí? O sea, entre sus peticiones de oración, las cosas más importantes y relevantes es orar por la pastora u orar por el pastor, que en este momento me imagino que está terminando de Juárez y se está trasladando a otra iglesia para predicar a Palabra y Poder. O sea, sí, pero alguien que la lleve a todos los viajes o que esté conmigo, yo pienso que conociendo el sentir de una mujer, a lo mejor, no sé, quiera dirigir, no sé, quiera gobernar, sí sabe. Pero sí sé, le dije a la persona, que toda la iglesia, sin duda alguna, tiene un compromiso predicar el mensaje de Dios. Mire que si hay una convocatoria de oración, la iglesia es la primera que va a orar. Si tenemos una reunión de oración, la iglesia es la primera que va a estar al frente. Si decimos mañana tenemos una reunión en el Hotel Mirador, en donde ustedes van a estar firmando cosas, ahí está la iglesia inmediatamente, porque sabe que para este momento ella ha llegado. Que no se trata de quedarnos en nuestros laureles ni en nuestros almohadones, como en algún momento se cansó, que estamos totalmente convencidos que si no hacemos algo, el enemigo se nos va a trepar. Y de repente, yo no quisiera que las iglesias se cerraran, yo no quisiera que dejáramos de predicar en las escuelas el mensaje de Dios, yo no quisiera que mis hijos o que nuestros hijos estuvieran trastornados por una diabólica enseñanza que allá afuera se les está dando, solamente porque los cristianos estuvimos dedicados a ministrarnos y atendernos entre nosotros. ¿Lo están entendiendo? Mira nomás que hemos sido verdad. Mira, hemos sido llamados para seguir avanzando, Ahorita estábamos hablando, olvídate de ir por la oveja perdida. La oveja perdida es la que no encuentra su lugar. Aquella oveja pecadora, descarriada, traviesa y demás. El Espíritu de Dios va a tener que procesarla, pero no es tu trabajo, no es tu deber estar detrás de la persona trayéndola por amor a los demás. Vamos a predicarles un evangelio de poder. No vamos a bajar el evangelio para que los demás estén a gusto. Tenemos que seguir predicando que el evangelio de poder significa santidad. Si lo estás creyendo, verdaderamente allá afuera tenemos el compromiso de ser santos. Ah, no, qué tremendo esto. Porque quiero decirte qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Qué hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, dice la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10. Qué hermosos son tus pies. Por eso hoy vengo a decirte de parte de Dios que eres valioso para el reino, pero que las tinieblas te odian. Ya lo sabes, y te va a poner cualquier basura, distracción, llámese como sea, familia, lo que sea, para tratar de desviarte, porque quiere mantenerte ocupado atendiendo las emociones de los demás. Alguien me dijo, pastora, pero ¿por qué no trata a las que están lastimadas y demás? Debes de saber que estamos en un momento de violencia y no tenemos oportunidad para levantar al que constantemente le gusta estar tirado. Que tenemos que enfocarnos a aquellos que están guerreando, que están peleando, que están atendiendo las obras del reino. Porque somos llamados a destruir las obras del diablo. ¿Le puedes decir al que está ahí al lado? Somos llamados a destruir las obras del diablo. No, pero con autoridad. Somos llamados a destruir las obras del diablo. Aleluya. Fíjate qué diferente es el mensaje que se predica. Yo no voy a predicar a ver quién fue lastimado en la niñez para que pase al frente. Mira que Jesús dijo que la escritura menciona que atrás quedó el pasado. Y a mí me gusta tanto esta palabra. Me gusta mucho porque habla de verdaderamente una transformación. Fuimos llamados para destruir las obras del diablo. Mira, lo primero que Jesús dio a sus discípulos cuando fueron a predicar el mensaje, su mensaje fue darles poder y autoridad sobre todos los espíritus inmundos. Esto significa equipamiento para la iglesia, ¿ok? Ay, no, es el servicio de oración y vamos a hablar de guerra espiritual. Exactamente, ese equipamiento. Ay, pero es que otra vez se va a mencionar al diablo. Exactamente, porque debemos de entender qué persona, por qué no recibe el mensaje. Si tengo poder y la persona no recibe el mensaje, qué clase de pactos, qué clase de espíritus, qué clase de opresión, qué clase está manejando a esa persona. ¿Sabes qué eso estamos haciendo en las células? Mira que solamente los fuertes. Mira, los que conocen la palabra, los que han recibido el poder de Dios sobre todos los espíritus inmundos, están en las células. ¿Quieres saber de alguien? ¿Quieres generarle liberación? Ay, yo quiero decirte, quiero hacerte una invitación sobre esto, para que la gente salga transformada de aquí de palabra viva. ¿Quieres saberlo? Ok, perfecto, muy bien. Finalizando el servicio, los diáconos están aquí al frente para orar por tus enfermedades. Siempre. Finalizando el servicio, los hermanos de Red se van a ir allá para atender a aquellas personas que entregan su vida al Señor. Finalizando el servicio, te voy a dar un plus también. Aquella persona que viene con amargura, con desánimo, aquella persona que trae depresión, aquella persona que no puede dormir, que tiene espíritu de somnolencia, aquella persona que verdaderamente quiere esforzarse pero no han recibido el toque, la fuerza, influencia del Espíritu de Dios. Tenemos un área que se llama ya tabernáculo de mujeres que hacen guerra espiritual, comisionadas, y al frente la licenciada Sara Franco van a estar atendiéndote allá al finalizar. Lleva a aquella persona oprimida, lleva a aquella persona que tiene demonio, lleva a aquella persona que verdaderamente no puede dejar de pecar. Llévala porque le van a hacer liberación y le van a dar la palabra que requieren para vivir esa vida en abundancia que Dios ha preparado para ello. Lo estamos comprendiendo. Aleluya. Porque tenemos todo. Todo. Una estructura preciosa en palabra viva para atender todos los demás. Y si vienes por primera vez, tenemos un área allá donde el departamento de integración va a preguntar por ti, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Tiene alguna necesidad? Y te vamos a entregar un regalo. Si le puedes dar un aplauso al Señor. Porque hemos venido a hacer brecha. A hacer una brecha. Hemos venido a causar una brecha entre las obras del diablo y el poder de Dios. Basta de los cristianos tibios. Basta de los cristianos, dime, temerosos. Ya no más del que está preocupado, del que está ansioso. Basta de aquella persona que le entrega sus emociones altas, bajas, como sea. Basta. El Espíritu de Dios, templanza, el fruto del Espíritu de Dios, amor, gozo, paz, paciencia, sea sobre cada uno de nosotros. Aleluya, dale un aplauso. No, más fuerte al Señor. Para eso estamos. Y si no estamos totalmente preparados, vendrá el enemigo del desánimo, vendrá el enemigo del pecado, vendrá el enemigo de la división, vendrá el enemigo del chisme y tratará de hacer una brecha, pero no se lo vamos a permitir, porque estamos siendo equipados, estamos siendo preparados, que aquí la palabra no es de dolencia para los demás, aquí la palabra, este es tu momento y lo tienes que aceptar, amén. ¿A dónde vamos, pastora? A donde el Espíritu de Dios nos esté marcando. Vamos a traer a las familias que no han querido conocer de Dios, pero no entregues la vida. Sí, es cierto, pero no te canses con una. Oh, sí, qué cosa tan dura, porque te voy a estar diciendo de esto. Este es el momento en el cual, cuando el Hijo de Dios en la mañana se pone sobre sus pies y pisa, ese es el momento en donde el diablo dice: oh, no, ya se levantó. Aleluya, en donde el infierno empieza a temblar, en donde el infierno empieza a temblar. ¿Por qué? Porque tenemos que decir nosotros: si ya me levanté para crear un molde nuevo de una estructura nueva para recibir el vino nuevo. Sí, ok, nada más de este lado, nada más de este lado. Los demás son religiosos y tradicionalistas, pregunto. Porque ya nos levantamos, ya nos hemos levantado preparados y listos para recibir lo que Dios tiene para este tiempo. Ok, nos hemos levantado, estamos levantados, ¿para qué? Para tener un molde nuevo de pensamiento, un molde nuevo en cuanto a mi fe, para tener una nueva estructura, para recibir lo nuevo que el Espíritu de Dios se está dando. Y el Espíritu de Dios ha dicho: deja atrás el pasado, deja atrás las personas que te lastimaron, deja atrás aquellas personas que no te quisieron, déjalos atrás. Deja atrás, por muy difícil que haya sido tu experiencia, déjala atrás. Por muy violento que haya sido la experiencia, déjala atrás. ¿Lo estamos comprendiendo? ¿Por qué? Porque tienes un molde nuevo en cuanto a la fe, porque tienes una estructura nueva, porque estás recibiendo lo nuevo. El Espíritu de Dios está mandando cosas actuales para 2024. Y tenemos que estar preparados y listos para que no venga alguien y nos robe lo que nos compete. Tenemos que estar totalmente abiertos para recibir lo nuevo. Les decía a los jóvenes: perdónenos, perdónenos. Mira qué dolor haber escuchado a unos padres siempre peleando. Qué dolor. Imposible que personas sean cristianas cuando ven a mamá llorando, cuando ven a papá preocupado porque no tiene para pagar la renta. Qué difícil decirles a nuestros hijos que crean en un Dios todopoderoso. Qué difícil situación, qué difícil, dime, qué difícil. Perdónenos, jóvenes, no se trata de que allá afuera te digan cosas más agradables, es que no supimos presentarles el mensaje real. Y fuimos débiles, pero ya no más. Todo lo que el ladrón nos robó, todo el tiempo que se comió de nuestras fuerzas, todo el tiempo que robó nuestra seguridad o relación con Dios, lo vamos a recuperar. Si antes orábamos 10 minutos, ahora garantizamos orar una hora. ¿Por qué? Porque tenemos que redimir todos los años que el saltón, el revoltón, la langosta nos robaron. Nos robaron viviendo un evangelio mediocre. Ahora lo tenemos que recuperar. Ahora haya poder sobre nuestra vida. Ahora haya salud sobre nuestra vida. Ahora haya poder sobre nuestra casa. ¿Sabes qué? Esto es recuperar. Esto es recuperar. Se los digo a los viejos, deja el bordón. Que no predicamos de un Dios que rejuvenece. Sí, lo entendemos. Que no predicamos de un Dios que me hace bien, que sana las articulaciones y que nos da una renovada y mejor vida. Amén. Dejemos los achaques, mujeres. Dejemos los achaques. Dejemos ser tan humanos para ser celestiales. Amén. Por eso quiero decirte, vamos a entrar al tema ya. En serio, dice la escritura en el Evangelio de Lucas capítulo 9. Me voy a ir rápido, por favor, ok. Dice, hay personas que están interesadas. Dice la escritura que va Jesús caminando con sus discípulos y la gente está interesada por este evangelio. ¿Sabes que cuando predicamos el evangelio de milagros van a venir las personas en masa? Sí, sí, lo entendemos. No se van a venir así. Hablar de restauración de vida, la gente va a venir como... Pero si siempre se peleaban. Es más, Satanás jugaba con ellos porque antes del servicio se enojaban. Siempre se enojaban porque ella llegaba tarde, porque él no se bañó, porque no hizo desayuno. Pero como que Satanás traía juego con ellos. Pero cuando la cosa ya es en serio, la gente se da cuenta. Y que llegan abrazados y que viene toda la familia y que no dejaron a uno viendo la televisión. Y que son mayores, mejores que su hijo adolescente, la gente va a llegar y va a ver los milagros. Sí, claro que sí. Mira que la gente piensa que los milagros de salud se deben a los asuntos médicos, pero cuando ven a las familias unidas entienden que es poder de Dios. Allá afuera entienden que es poder de Dios. Allá afuera no van a decir, wow, lo sanaron de cáncer, Dios lo sanó de cáncer. No, allá afuera van a decir es que fue las quimios, las radios y no sé qué tantas cosas. Pero cuando ven a la persona feliz y a la familia feliz y a los hijos felices y a los hijos unidos y exitosos, van a decir es la obra de Dios. ¡Ah, qué interesante esto! ¡Wow, qué tremendo esto! Hago un paréntesis. Estaba viendo el video de un español que ya falleció y él estaba diciendo, un gran futbolista, no recuerdo el nombre, pero él estaba diciendo que en tal año le diagnosticaron cáncer de estómago. Yo no sabía que le podían retirar el estómago, se lo retiraron las quimios, las radios, procesos muy difíciles. Y cuando ya tenía su bebé, tuvo una niñita, su esposa tuvo una niñita, dice que pensó que la solución, que la vida le estaba, ya estaba solucionada, pero resulta que le regresó el cáncer. Y durante el video que dura 15 minutos, él está bien, dice, pues bueno, pues la situación que... Él no habla de fe, él no es cristiano, él no habla de fe. Y yo estoy pensando, este hombre que transmitió y que está diciendo antes de morir, una semana antes de morir, que está diciendo, pues bueno, pues que la situación fue así, que éramos cuatro en la casa, mi esposa, la niña, yo y el cáncer. Ay, yo digo, qué cosa tan rara, no lo critico, no, porque no conoce de Dios. No puedo hablarle de por qué él hiciste espacio para el cáncer, pero sí puedo aplaudir que estaba bien. No hablaba de eternidad, pero hablaba de una situación que tenía que pasar. Y yo me pregunto, a veces los cristianos nos sentimos atemorizados y tenemos tanta preocupación por las cosas que están sucediendo, pero ¿qué sucede con ellos que no tienen relación con Dios? ¿No debiéramos de ser diferentes? Sí, de veras, ¿no debiéramos de llorar menos? No debiéramos de quejarnos menos. Si allá afuera no se quejan y no lloran, con mayor razón cuando el poder de Dios está en ti. Sabes que no es tu fuerza, es la fuerza de Dios. ¿Por qué tenemos que ser así? ¿Por qué tenemos que presentar el lado débil? ¿Por qué? Pregunto yo. Bueno, el caso es que Jesús va en camino con sus discípulos en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas y se encuentran con tres tipos de personas diferentes de las cuales tú te vas a encontrar. Sí, estrategias. Sí, estrategias. Ah, sí, pastora. Sí, que van a ir a tu célula. Claro que sí, que te la vas a encontrar aquí. Sí, tú debes de saber, la pastora, en este día, en el 12 de mayo, ella predicó de tres tipos de personas con las cuales me voy a encontrar y de las cuales Jesús no se detuvo. Él sigue avanzando. Oye, espérate, pero sanaste a los enfermos, tomaste tiempo de sanar a la hija de Jairo. O sea, de veras, digo, de amor que Jesús tuvo, fue excedido de amor. Pero porque algunas personas, casi ni el saludo. ¿Por qué? Ah, bueno, porque tengo que decirte, Jesús no predicaba para facilitar la vida de los demás. Jesús no te predicaba para decirte, y las personas que vienen por primera vez o que no conocen de Dios, yo no tengo que decirles, en cuanto entreguen su vida, todo se va a solucionar. Lo siento. Jesús hablaba sobre una vida muy interesante, pero de la cual iba a haber persecución. Es más, Él establece que en el mundo la gente va a tener aflicciones, pero no se preocupen, Él venció el mundo. Esa es nuestra fuerza en cuanto a la fe, ¿sabes? Ok, ¿quiere decir que voy a estar libre de problemas? No, no vas a estar libre de problemas. Así que cuando Jesús predicaba, pues hablaba verdaderamente lo que iba a ser la fe que nosotros abrazamos. Porque este tipo de fe no es para gente comodina, no es para gente cobarde, sino es para hijos de Dios, en serio, aguerridos y entrones. ¡Claro que sí! A ver, ¿de qué fe me está diciendo? Aquella fe que tienes que dejar padre y madre por causa de Él. Yo tengo que decírtelo. Mira que los más grandes discípulos apóstoles de Jesús no murieron en condiciones lindas. No, no murieron, no les fue tan bien en cuanto a su muerte. No estuvieron en el lecho de un hospital, en la cama. No dijeron, acérquense hijos porque voy a dar instrucciones de cómo debe de ser con su mamá. No dijeron, no hubo oportunidad de repartir testamento. No, fueron cruelmente muertos. Hoy quiero decirte, ¿por qué pensar que el evangelio de hoy es más cómodo? Te tengo que decir que las cosas que pasaron anteriormente y la persecución que hubo anteriormente sigue siendo real en este tiempo para aquellos que están viviendo la fe que Jesucristo predicó. Aquellos que tienen doble vida, que se amoldan al momento. Imagínate que estás en una reunión y quieren servirte una copa de vino. ¿Sí? ¿Vas a recibir crítica? No, yo soy cristiano, pero me pueden traer un vaso de agua. ¡Sí! ¿Por qué vas a recibir persecución? Imagínate que estás en un lugar donde están diciendo palabras obscenas. No, oye, espérame tantito, de esto vamos a hablar, sino para retirarme. Te vas a encontrar tres tipos de personas. Tres, a lo largo de tu vida, dice la escritura que se encuentra Jesús al primero, al impulsivo, al hombre que sí, en este momento voy a dejar todo. Le dijo a Jesús, te voy a seguir, el hombre impulsivo, vámonos, te voy a seguir hasta donde tú vayas. Tenemos que tener una mentalidad nueva, amén, vamos a tener una mentalidad nueva. Y en este caminar que Dios nos está marcando, vamos a tener diferentes tipos de personas. El hombre impulsivo, la respuesta de Jesús ante la impulsividad, emoción de la persona que aseguró que iba a ser cristiano. Las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué vas a hacer tú? Que venga Jesús y nos diga eso. Iglesia, tenemos que predicar. Que no vengan a llorar cuando venga el problema. El Espíritu de Dios lo va a fortalecer. Que no vengan a quejarse cuando el hermanito lo defraudó. El Espíritu de Dios te va a dar sabiduría. Que no vengan a quejarse cuando se sientan que la familia no tiene rumbo. El Espíritu de Dios va a dar palabra y solución. vamos a enseñar. Yo quiero enseñarte para que sepas que es un momento de gloria, un momento de destape ministerial, un momento que tiene que ver con tu madurez, un momento que tiene que ver con algo que el Espíritu de Dios te va a dar. Y este hombre fue impulsivo. Ayúdale a la persona. Aquellos que están en tu célula, bien, amén, qué bueno, perfecto. No es que sea desechable, pero el Espíritu de Dios te va a decir, no pierdas el tiempo o verdaderamente vale la pena. Como Jesús es tan sabio, no puede perder tiempo en una persona, tiene que seguir avanzando. Le está diciendo, mira mi amigo, qué bueno que tienes ese corazón, pero para seguirme tienes que dejar todo lo que tienes. Para seguirme, de veras no vas a tener dónde dormir. O sea, le está diciendo eso. Porque el hombre había escuchado de la fama de Jesús. Había escuchado que los muertos resucitaban. Había escuchado que los enfermos sanaban. Imagínate quién no quiere seguir a este portento de hombre que realiza milagros. Y cuando el Espíritu de Dios empiece a moverse en palabra viva para realizar milagros, la gente va a venir. Sí. Estos espacios no van a ser suficientes, de esa esquina, por ejemplo, no van a ser suficientes para albergar y recibir a la cantidad de personas que van a venir por ese milagro que tú estás manifestando. Oh, bien. Dime, claro que sí. Pero cuando venga, inmediatamente, Espíritu de Dios, dame la palabra para darle a esta persona, no para perderla, sino para que no me quite fuerzas. No para estarla constantemente sosteniendo, sino para que tú, Señor, le sostengas, le dirijas, le pongas palabras, le libertes, le traigas una renovada fe, le traigas una renovada vida y continuar avanzando, porque el territorio todavía es mucho y no hemos evangelizado lo suficiente. Y todas las esposas dicen, ¡auch! ¿Qué clase de maldición cayó sobre las mujeres que estamos al pendiente? Está riéndose, está feliz, está contento de estar aquí. Ay, pastora, ore por mi esposo. Y es, lo estamos entendiendo, ¿ok? Jesús le estaba diciendo, dejen los asuntos terrenales para buscar los celestiales. Amén. Aun cuando le siguió este hombre por cierto tiempo y vio a Jesús, no fue suficiente para cambiar su vida, porque la Biblia no menciona ni registra que este hombre haya dejado todo por seguirlo, ¿ok? Y hay personas que no van a dejar las cosas, te van a decir, va a ser muy difícil, hoy tengo, fíjense nomás, hoy tiene la presentación mi hijo, ya, las mujeres como somos, ¿verdad? Dejamos todo por las presentaciones de los niños. Y hasta la fecha los Tinoco mencionas. ¿Sí sabes, mamá, que tú nunca fuiste a una graduación mía? ¿Sí? Es lo normal, ¿no? Los tres. ¿Que no estuviste cuando me entregaron un diploma, un reconocimiento? Es cierto. ¿Hay algún problema? Pero estaba Dios. Que no era lo obvio ante un trabajo que ellos tenían que realizar, no era lo obvio, digo. Porque estaré cuando prediquen, aleluya, que eso es lo más importante. Desfilaré cuando profeticen, estaré ahí en los momentos más gloriosos, cuando las multitudes los estén buscando, en medio de un servicio de domingo que estén predicando, será mi gloria, será mi felicidad. No un premio, ni un título, ni un reconocimiento. Porque estaré en primera fila cuando el Espíritu de Dios, cuando Jesucristo le diga, buen, bien, siervo y fiel, pasen, porque por la eternidad tendrán un gozo que he preparado para ustedes. Eso es nuestra felicidad. Ahí estaré en primera fila cuando haya reconocimiento así de usted, para ustedes. El segundo hombre, mire nomás qué confusión de hombre, dice que Jesús va pasando y le dijo la invitación como el resto de sus discípulos, vio al hombre y le dijo, sígueme, y siguió avanzando. Pero este hombre tan enredado, tan confundido, dice, espérame tantito, me permites tantito, mira nomás que tengo que ir a enterrar a mi padre. Qué interesante, ¿eh? Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú anuncia el reino de Dios. Venga el tecladista, por favor, venga. Van a tratar de verte a la cara. Ah, pero astutos los hijos de Dios. Ah, más inteligentes y astutos. Que cuando te vean la cara, vean la cruz y dile, perdóname, Señor, porque este espíritu de simpleza no proviene de ti, porque tú me has dado inteligencia, sabiduría. Que cuando te engañen, en lugar de enojarte con el engañador, ve con Dios y dile, pero perdóname, perdóname, porque debí de haber discernido que esto no era correcto. Que cuando quieran verte la cara, que cuando te mientan a los ojos, el espíritu de Dios que está dentro tuyo te dé testimonio de que aquí hay engaño. No quieres estar en la célula, tú le dices, mira, déjeme oro por usted, para que todo espíritu de malicia, de engaño, para que todo espíritu de mentira salga de usted, porque el compromiso no es conmigo sino con Dios. ¿Qué crees que va a pensar a la segunda ocasión? No, mejor no le engaño, mejor no le cuento, porque este solo todo se lo huele. Porque Jesús sabía, mira, déjate de cosas. Es obvio que el embalsamiento debe de ser urgente, rápido, por las cosas que nosotros tenemos, que en 24 horas se tiene que realizar de forma inmediata. No me digas que estás aquí siguiéndome y viéndome cuando tu padre recién acaba de morir, porque no había muerto. Cuando te digan, espérenme tantito porque apenas voy a dar a luz, déjala. Pero es que no puedo ir al servicio porque mi bebé está recién nacida y usted sabe los colores y los fríos, no le pueden dar traje. Déjala. Di, no entendemos. Deben de pensar si es del segundo tipo, que la pastora me estuvo mencionando. Sí, es del segundo tipo. ¿La vas a descartar? No. ¿Le vas a dar oportunidad? Espéreme tantito. Es que me voy a casar, dale oportunidad. El pastor le causa mucha risa cuando los artistas seculares se convierten al Señor. Él aplaude cuando los jóvenes tienen que dejar carreras prominentes para seguir un mensaje de evangelio. Él, de veras. Pero cuando ya está caduco, cuando el mundo ya no los quiere, cuando ya no son llamativos, y luego que digan que ahora son cristianos, solamente da gracias porque ellos son salvos, pero no por gloria del reino. O sea, lo que el mundo ya desecha, la iglesia lo tiene que recibir. ¿Por qué no nos evitamos mejor, con toda habilidad, que ninguno se pierda? Sí, que ninguno se pierda. Amén, aleluya. Que ninguno se pierda. He estado en una lucha y en una batalla, y se los digo. Y empezó, creo que hace 3 días, no sabía. Entre tantos lugares a los que vamos, no alcanzamos a ver las cosas. Pero me he propuesto estar orando por una joven que creció en Palabra Viva Juárez. Que tenían una familia linda, que se separaron los papás y que ahorita en el mundo exhibiéndose. Y que la vi recientemente, no sé por qué me salió. Sé que fue de parte de Dios. Yo dije, Señor, esto no. El mundo no puede llevarse lo mejor que tenemos. El mundo no puede llevarse nuestra juventud. Enójate cuando vienen a tocar a los jóvenes. Enójate cuando vienen sus cosas mentales y opresiones. Enójate cuando viene el incircunciso y se lleva a la princesa de Dios. Enójate. Enójate y vamos a ponernos firmes, porque se trata de una situación diabólica para dividir a la familia, para hacerle daño, para lastimarla y demás. Enojémonos. Ok, el mundo se está llevando lo mejor de nuestra juventud y nos está mandando lo viejo de ellos. Y lo entendemos. Sí, lo entendemos. Y le dije a Dios, voy a estar orando por ella. Yo no puedo imaginar que se esté contorneando, bailando en minifalda cuando ella debió de haber predicado el mensaje del evangelio. Voy a estar orando porque no puedo soportar, en serio, que sea de descrédito. No puedo soportar que el diablo gane. No puedo soportar. Di, lo entendemos, pastora. Ok. Entonces, ¿qué dice este? Deja que los demás atiendan las cosas, pero cada uno de nosotros, iglesia, cada uno de nosotros estamos puestos para predicar. Cada uno de nosotros. Dil, sí, es cierto. ¿Ya viste quién está a tu derecha y a tu izquierda? ¿Ya los viste? Qué lindos son. Lo que el Espíritu de Dios no cambia, porque la persona no quiere, cuando escucha un mensaje que está respaldado por su unción desde aquí, es muy difícil que tú lo cambies a solas. Cuando venga el hermanito que está a tu lado y a tu izquierda, decir: ¿me puedes atender en consejería? Ay, mi hermano, pues que no acaba de predicar la pastora. Allá afuera se están matando, allá afuera hay suicidios, allá afuera hay un montón de pecados. Estamos siendo capacitados para traer a los de allá afuera, aquellos que no conocen de Dios. No me quite el tiempo, mi amigo. Si usted no entendió el mensaje de la pastora este domingo, no va a entender el mío. El pastor estaba feliz. Dijo: tráiganme en mi cumpleaños gente nueva, diferente a la familia. Y vinieron familias. Y le dijeron: pastor, aquí está su regalo de cumpleaños. Mire, mi esposa, vienen mis hijos, mis sobrinos, mi cuñada. ¿Quién sabe qué tantas personas? Válgame, esto es sorprendente. Pero viene también el cumpleaños de la pastora. Aleluya. Mira, que tu carrera profesional no posponga, no sea motivo de que pospongas una decisión de entregar tu vida al Señor. Ni la familia. Si la familia no lo entiende, se tiene que someter a Jesucristo, si verdaderamente tú lo crees. Es que mi hijo, es que mi esposo, si la familia no lo entiende, permite que el Espíritu de Dios los doblegue. Pero tenemos que cansarnos. Dice, fíjate, dice la escritura: grandes multitudes iban con Jesús. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, perdón, estoy hablando del tercer hombre, y no dejare a su padre, madre y mujeres, hijos, hermanos y hermanas, aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es el tercer hombre. Cuando dijo que los asuntos familiares son más importantes que los asuntos de Dios. Pastor, es que tengo una piñata, por eso no vine al servicio. Pues nada más Satanás pone piñatas los domingos, que no es el día del Señor, no de su hijo. ¡Auch! Pero pastora, es que tenemos que viajar. Allá donde se encuentre, usted levante y exalte el nombre de Dios. Es como si la gente pensara que nos pueda confundir. Es como si la gente pensara que va a recibir complicidad de parte nuestra. No, no, deben de saber, va a ser motivo para que prediquemos de ustedes. Este tercer hombre, el hombre indeciso, que le dijo de él mismo: te seguiré, Señor, pero déjame me despida primero de los que están en mi casa. Cuando tomes la decisión de seguir a Cristo, no estés pensando: lo voy a dejar, lo voy a hacer solo. No estés pensando. Hay un nuevo molde con una nueva estructura para recibir el vino nuevo. Piensa proféticamente. Este es el principio de una grande victoria que la familia va a tener. Este es el principio de grandes milagros que la familia va a recibir. Este es el principio de grandes cambios que la familia va a tener. Piénsalo. Ya estamos pensando todas las cosas horribles. No, tenemos una nueva mentalidad. Tenemos un nuevo molde de pensamientos. Amén, amén. Fíjate bien. Es tan importante que podamos comprender la necesidad de presentar a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Es tan importante. Déjame te digo, para este 2024 hemos estado hablando sobre la palabra gobierno, porque es la base de la visión que estamos teniendo, gobierno. Y esto nos representa un nuevo orden para un mayor mover. Nuevo orden, pásame por favor ya voy a ministrar nuevo orden para un mayor mover. Predicar. Como años anteriores, puede ser desfasado, ya no actual. Agradecemos los tiempos que se vivieron. Amén. Agradecemos los milagros. La vez pasada yo te decía, en mis tiempos se decían que los hijos de los pastores eran lo peor, y vencimos. Gloria a Dios. Y vencimos, aleluya. Y resulta que los predicadores más conocidos, sus hijos también predican. Y que los predicadores más relevantes, sus hijos también son relevantes. Vencimos. Esa palabra que la iglesia aún mencionaba, y yo les volteé ahora sí la responsabilidad. Así como Satanás no pudo golpear ahora para este tiempo a los hijos de los pastores, ¿qué sucede con los hijos de los líderes? Ni lo entendemos. Tenemos un nuevo orden. El Evangelio de Lucas capítulo 6 dice que Jesús pasó la noche orando a Dios, y cuando oró, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Dime apóstoles. Si ¿Sí saben que Satanás odia el ministerio apostólico? Y aún hay iglesias que predican que no hay ministerio apostólico. No sé si tú has escuchado predicadores que hablan de eso, pero deben de saber, iglesia, que los apóstoles activan los dones que el Espíritu de Dios ha puesto. Si no hay un apóstol en una iglesia, no hay activación de dones. Y la situación es que solamente va a haber pastores con ovejitas. Para este tiempo tenemos un nuevo orden que Dios ha establecido para el nuevo mover que tenemos que vivir. Lo estoy diciendo a los profetas y los estoy diciendo a los apóstoles que están aquí en este lugar. Qué bueno los milagros que antaño vivimos, qué bueno las sanidades, qué bueno las salvaciones. Nos gozamos con los milagros que Dios estableció. Pero en este momento necesitamos soplarles sobre ustedes para que traigan las almas. Necesitamos soplarles sobre ustedes para que generen milagros. Ya atrás quedó el tiempo en donde el encargado que está predicando es el único que puede orar por los demás. Ahora en este tiempo, a través de las células, departamentos, reuniones, hay profetas y apóstoles que Dios ha dado para que estén predicando y activando a los miembros que dependen de ustedes. Pastora, yo soy líder. Sí, usted es líder, profeta y apóstol, porque se está generando en los demás. Por eso no puede estar débil, por eso no puede andar en pecado, por eso no puede tener ningún espíritu doble, no puede tener emociones dobles, porque todo lo está dando para que a su vez ellos vayan y vayan a su familia, a sus compañeros de trabajo. Este es el nuevo orden que Dios está estableciendo para este nuevo mover. Si le puede dar un aplauso al Señor. Te lo digo, siempre la presencia de Dios ha activado los dones en la iglesia. Siempre la presencia de Dios. Pero ¿cómo va a ser posible esto, pastora? ¿Cómo va a ser posible si apenas me puedo levantar yo? ¿Cómo va a ser posible si no puedo dejarlas? ¿Cómo va a ser posible? Porque te lo dije por quinta vez. Porque en este tiempo estamos generando un nuevo molde. Tenemos un nuevo molde mental para generar una estructura nueva, para recibir lo nuevo que el Espíritu de Dios está dando. Aquel lugar de liberación para hacer guerra espiritual. ¿Quién crees que lo va a hacer? ¿La iglesia? ¿Quién crees que lo va a realizar? ¿Los hermanos varones? Tienen que orar de diferente manera bajo una nueva estructura. Tienen que orar bajo una nueva estructura para que los hombres sean libres de pecado. Para que los hombres sean libres de tentación de irse y dejar su familia. Para que los hombres sean libres de ataduras. Pero mientras sigan orando con temor, con lástima, no vamos a tener esto. Los varones se juntan cada 15 días para estar orando. Escucha la oración del que te está dirigiendo. Y si vuelve a llorar, es que la vida, los hombres, como sufrimos, húyele. Porque tenemos una nueva, un nuevo molde, una nueva estructura para el vino nuevo. Que ahora la palabra viene siendo guerra, que ahora la palabra viene siendo poder. Si ¿Sí sabes que en medio de la oración, el que dirija la oración está rodeado de gloria, con una mucha seguridad, ¿sabes? Vamos a ser tan sabios para escuchar y discernir lo que está sucediendo en el ambiente donde nos movemos, porque la presencia de Dios, te lo digo, ha activado los dones en la iglesia. No, solo debemos actualizarnos. Vamos a actualizarnos. Vamos a dejar las cosas pasadas, las enseñanzas que recibimos. Vamos a dejar de lado las experiencias habidas. Vamos a dejar de lado virtuosa. Y vamos a extenderlo a lo nuevo que tiene Dios para las mujeres. Qué bueno la bendición que nos dio en virtuosa. Pero tiene más y mejor para este tiempo. Todavía es creativo Dios para darte lo nuevo, lo actual. Todavía Dios tiene ideas para bendecirte. Todavía Dios tiene ideas para hablarte. No se ha quedado sin ideas. Vamos a actualizarnos. En este momento el cielo está liberando nuevos patrones para tu vida. Amén. Sí, de veras, pastora, sí, cómo no. Te lo estoy diciendo, está dando nuevos planes. Y palabra viva tiene que estar preparada y lista para recibir lo nuevo, para poder escandalizar. Pero la iglesia bien fortalecida va a realizar la obra que el Espíritu de Dios nos está demandando hacer. Estamos preparados para ello. Ponte de pie, iglesia, por favor. Así déjenme esta nuevo orden para un mayor mover. Fíjense lo que les voy a preguntar. ¿Cuántos de ustedes son bautizados en el Espíritu Santo? Y lo voy a ligar, y hablan en lenguas. ¿Pueden levantar la mano? Sí. Y hablan en lenguas. Pues yo veo una gran cantidad muy buena de personas. Muy buena. Qué sorprendente, iglesia de palabra viva. Bien. Ustedes son los nuevos odres que el Espíritu ha levantado aquí en Palabra Viva. ¿Por qué? Porque se atrevieron a buscar más de Dios. Sí, claro, porque tienen mayor capacidad. Porque el hablar en lenguas hace que estés en un nivel de influencia espiritual. Porque a veces no sabemos cómo orar, pero el Espíritu de Dios va a interceder por nosotros con gemidos indecibles. Pero no importa, las lenguas celestiales, el Espíritu de Dios las está escuchando. Porque a veces no oro como conviene, pero el Espíritu de Dios sí lo va a hacer a través de las lenguas. Qué bendición contar con un ejército grande que hable en lenguas. Qué bendición, qué impresionante fuerza hay aquí. Amén. El Espíritu de Dios ha liberado palabra viva. El Espíritu de Dios ha liberado poder. El don de hacer milagros. Amén. El que prediques con fuerza. Aleluya. El Espíritu de Dios te ha dado carácter. Aleluya. El Espíritu de Dios te ha dado salud. Aleluya. El Espíritu de Dios te ha dado denuedo. Te ha dado unción. Te ha rodeado con una fuerza que va a llamar la atención de los demás. Ahora no pedimos favor para ser oídos. Ahora nos plantamos para ser escuchados. Amén. Esto es lo que tenemos que vivir en este nuevo orden. En este nuevo orden. Para un mayor mover. Ahora yo pregunto, este miércoles. Todos los que levantaron las manos, que hablan en lenguas, no es para que tú trabajes allá afuera en el ámbito secular. Si el Espíritu de Dios te ha bautizado, es para estar este miércoles aquí. aleluya. Y vamos a estar orando en lenguas, pastora, y vamos a estar orando en lenguas. Wow, y vamos a orar por los demás en lenguas, y vamos a orar por los demás en lenguas. Va a ser algo explosivo este miércoles. Pero es que, pastora, yo tengo que trabajar. Mira que Dios va a mover las cosas, las situaciones. Mira que cuando tú dices primero el reino de Dios y su justicia, y levanta. Oh, tú tienes gracia para con los demás. Amén. Debemos de cambiar, iglesia. Debemos de cambiar. Hemos recibido unción. Hemos recibido los planos celestiales. Hemos recibido el poder de Dios. Hemos recibido, vamos a darlo a los demás. Vamos a entregarlo, vamos a orar con poder. Vamos a orar para profetizar. Vamos a orar, músicos. De veras, segunda ocasión. Que los más festivos, así que verdaderamente han creído a la palabra, ustedes los van a ver. Sean los músicos que cuando vean al tecladista en la unción digan que tremendo, él no está aquí, él es celestial, está allá ministrándole a Dios. Y sí, lo entendemos. Ellos tienen un compromiso ante ustedes. Somos más que talento, somos ministros en adoración a Dios. Somos ministros más que talento, José. Más que talento, elija a las personas que pueden ministrar al Espíritu de Dios, que pueden hablar en lenguas, que pueden cantar y demás, aleluya. Que puedan, que tengan la unción para darle a la iglesia. Una iglesia que no requiere de talento, pero que sí requiere de respaldo espiritual. Una iglesia que va a tocar tu vida emocional, pero también tus pensamientos. Una iglesia de veras, una adoración que va a tocar todo, 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 todo. Porque lo requieres. Voy a hacer una invitación. Y la iglesia me apoya a orar. Aquella persona que nunca ha entregado su vida al Señor. Esta es tu tarde. Tenemos 51 minutos predicando. Si tú nunca has entregado tu vida al Señor, me gustaría mucho que pasaras aquí al frente. Voy a estar orando por ti. Aleluya. Es el momento en el cual las cosas viejas pasaron. Dios va a hacer algo diferente, en el cual tu vida es transformada. Eso sí te lo voy a decir. En el cual Dios hace la obra en tu vida, empieza a hacer la obra en tu vida. Por eso quiero hacer la invitación de aquella persona que quiere entregar su vida al Señor. Estamos preparados, y la iglesia de palabra viva, Señor, quita toda opresión. Que no permitas que el diablo retenga a la persona. Estemos orando. Aquellas personas que son bautizadas con el Espíritu Santo, hablando en lenguas. ¿Qué te parece? Vamos orando. Sí es. Bien, gracias Dios. Viene una jovencita. Pero una. Otra. Vamos. Sigue orando. Espíritu de Dios. Queremos hacer una muy importante invitación. Mira, qué bueno que planeamos viajes, qué bueno que planeamos cosas, pero no hay nada que se iguale. De veras, no hay nada que se iguale. Dios le bendiga también. Otra, un aplauso. Dos personas llevamos, Tres personas. Tres personas. No hay nada que se iguale al momento en el cual reconoce cinco personas, seis personas, cinco personas, cinco, seis. No hay algo que se iguale. Ah, gloria, siete personas van. No hay algo que se iguale. La entrega. Ahora sí que decimos, para esto nací. Sí, para esto naciste. Para tener una relación con Dios. Sí, para esto estamos aquí. Ay, Dios mío. Para ser feliz, para tener una relación con Dios. Todavía, yo creo que todavía hay personas que pueden pasar aquí al frente. Todavía hay personas. Quiero decirles, no puedes salir igual, no puedes salir sin llevarte a Jesús en tu corazón. No podemos permitir esto. Y la iglesia cierra sus ojos para que el Espíritu de Dios empiece a tocar, para que el Espíritu de Dios mueva a las personas que todavía faltan para pasar al frente. Qué bueno el número de personas que están viniendo, Damos gracias a Dios, damos gracias a Dios. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Fíjese nomás, en un momento especial usted está entregando su vida al Señor. En un momento especial. Sabe que no fue casualidad que usted haya venido aquí, ¿verdad? Sino que la trajo Dios. El Espíritu de Dios la trajo. Dios les bendiga. Sí, todavía. Aleluya. ¿Alguien más? Bien. ¿Vienen dos personas? ¿Pueden darles un aplauso? Bien.